Voz Andina Internacional presenta Diálogos del Sur, programa para compartir reflexiones sobre el mundo social en nuestra región. Diálogos del Sur, espacio para conocer más sobre los debates actuales en cultura, sociedad y política desde el sur global. Diálogos del Sur, política, sociedad y cultura desde nuestro continente y hacia el mundo. Diálogos del Sur, programa para conectar geografías, historias e ideas del sur global. Diálogos del Sur, pensando el sur desde el sur.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos del Sur. Mi nombre es Angélica Ordóñez. Hoy día finalizamos nuestro especial sobre el agua con nuestra invitada Marta Galarza. Marta, muchísimas gracias por habernos acompañado durante 3 programas y acompañarnos este último programa en el que vamos a hablar sobre servicio público de agua y el desaneamiento. Bienvenida, Marta.
Muy buenos días, Angélica. Muchísimas gracias. Sí, realmente un gusto haber compartido estos diálogos. Al mismo tiempo ya casi empiezo a tener nostalgia, pero con mucho gusto vamos a conversar sobre el tópico que hemos planteado para esta jornada.
Sí, gracias, Marta. Ha sido una experiencia muy bonita el ir abordando el agua desde tantos enfoques. Para empezar hoy día, quisiera preguntarte qué se entiende por el servicio público de agua y saneamiento. Algunas preguntas parecen obvias, pero tal vez explicar para que saber a qué nos estamos refiriendo.
Sí, es realmente muy importante tomar el concepto que está detrás de una prestación de servicios públicos, en este caso de agua y saneamiento. Este concepto tiene que ver con elementos o con principios más bien que están de trasfondo, el tema del derecho humano al agua. Este es un derecho reconocido a nivel internacional, reconocido a nivel nacional en Ecuador como parte de los principios constituyentes y este da como el telón de fondo para que la prestación del servicio de agua potable y saneamiento tenga prioridad, se trabaje con excelencia, se trabaje con la debida planificación y las poblaciones urbanas y rurales puedan acceder a estos servicios de manera óptima, que ese acceso sea sin barreras, que ese acceso sea absolutamente democrático. Todos estos principios están detrás de la prestación pública y esto es muy importante porque sí que ha habido a nivel internacional ejemplos de prestación privada de servicios públicos y este ha sido un debate muy fuerte que en América Latina inclusive llegó y llevó a confrontaciones muy severas, muy serias. Un caso emblemático está en Bolivia, que a ese caso en concreto se le denominó la guerra por el agua. Entonces, quizás focalizando en América Latina, la prestación pública de los servicios de agua y saneamiento están como muy apreciadas, como muy en el conocimiento, en la demanda de la gente. Y evidentemente la prestación del servicio público implica que es universal, que es democrático, que tiene que llegar a todos, a diferencia de una prestación privada, porque en una prestación privada pues siempre hay esto de que se llega a una suerte de oferta-demanda del mercado, una mercantilización quizás exacerbada, y muchas poblaciones podrían quedarse, un porcentaje importante de la población podría quedarse al margen por no tener la capacidad de pago. Esto yo creo que es muy interesante conocerlo, analizarlo, revisarlo. Entonces, por eso es importante una prestación de servicios públicos. Pero en el caso de Ecuador, quizás un poco para los oyentes de Latinoamérica, y quizás también haya estas realidades en otros países, pero en el caso de Ecuador, además de la prestación pública, tenemos la prestación comunitaria. Entonces, ¿en dónde ocurre la prestación comunitaria de agua y saneamiento? en el mundo rural. Pero esta prestación comunitaria no puede como ir sola, digamos, por todas las implicaciones que se necesita para una buena prestación. Entonces, los prestadores públicos tienen una corresponsabilidad de apoyo, de asistencia técnica, de facilitación de conocimientos, de tecnologías para los prestadores comunitarios. Entonces, estas precisiones a términos de saber por dónde vamos a caminar en este diálogo.
Muchas gracias, Marta, por esta introducción. Hemos visto, al menos yo he visto el trabajo de un fotógrafo que comparó la comida y el agua que consume cada persona en el mundo y va variando de país en país, y yo supongo que tiene que ver con el acceso al agua. ¿Cuánta agua necesita una persona para satisfacer sus necesidades de vida, sus necesidades vitales?
Sí, mira, el Organismo Mundial de la Salud ha ido siempre haciendo estudios e indagaciones, porque el consumo de agua también tiene que ver con prácticas culturales, tiene que ver con la manera como llevamos cotidianamente la vida, con las tecnologías. Entonces, al momento se tiene como referente que un consumo de agua satisfactorio, confortable, estaría entre 120 y 150 litros por día por persona. Sin embargo, hay poblaciones en que por diversos factores no pueden tener continuidad del servicio, acceso al servicio, porque puedan estar en zonas remotas o porque estando en zonas consolidadas todavía no existe todos los sistemas que luego vamos a hablar de distribución, de redes, etcétera, y que esto va avanzando a veces, sobre todo en América Latina, detrás de los asentamientos humanos, cuando debería ser al contrario, ¿no? Pero así es un poco estos hechos concretos por los temas de desigualdad y todas estas cosas. Entonces, hay un valor como mínimo recomendado, que es 50 litros por día por persona. Pero lo ideal, lo referencial, estaría en 120 a 150 litros. Esto hemos mejorado mucho porque hace unos 25, 30 años se hablaba de 200 litros por día por segundo. Entonces también ha ido en esto, yo pienso, esta conciencia del uso eficiente del agua, del uso respetuoso del agua. Esto ha ido mejorando también en los sistemas de prestación de los servicios de agua potable particularmente. Se ha hecho mejoras sustantivas para lograr hacer la medición en cada vivienda y que cada vivienda sepa cuánto es el consumo que tiene. Y por otro lado, en las redes macro, redes primarias, redes secundarias de distribución que se denomina, se ha hecho un trabajo muy fuerte para reducir pérdidas en esa parte, en esa fase de la prestación del servicio. Entonces, igual allí hay unas referencias, porcentajes, ¿cómo podríamos decir? Aceptables de pérdidas de agua por fugas, por fracturas en los sistemas, etcétera. Entonces, en el caso, nuevamente volviendo al Ecuador para poner ejemplos concretos, el caso de la empresa de agua potable de Quito, el caso de la empresa de agua potable de Cuenca, inclusive siguen unos estándares a nivel internacional en donde la cualificación es realmente muy alta, muy satisfactoria en varios niveles, no solo en cantidad, sino también en calidad y continuidad y cobertura, que también vamos a hablar sobre el tema de coberturas.
Marta, antes de seguir con otras preguntas que quisiera hacer, 150 litros es bastante, es una cantidad súper grande. ¿Qué incluye? ¿Incluye la ducha o no llega a eso? No sé, sí, si nos podrías explicar.
Sí. El consumo mayor está en nuestro uso sanitario, en nuestra higiene. Entonces, sí, está en la ducha. Yo he visto datos, que claro, a mí me gustaría medirlos. En promedio, una persona puede estar de 5 a 7 minutos en la ducha. Y en ese periodo hay un consumo de alrededor de 100 litros, solo en la ducha. Cuando tú vas al baño, al inodoro, ya sea para tus necesidades básicas, también cuando es líquido, tienes una cantidad de agua. No sé si has visto ahora que tecnológicamente los inodoros tienen diferenciado el botoncito de agua para líquidos y agua para sólidos. Esto es justamente para optimizar el uso de agua, para disminuir el uso del agua, porque en los inodoros antiguos el volumen de agua era entre 12 y 15 litros por vez. Y en principio, cuando son líquidos no se necesita tanto, cuando se necesita es cuando están más sólidos, etc. Entonces todo esto ha ido mejorando en la medida de la comprensión de la necesidad de que las fuentes de agua de las cuales nos abastecemos o están amenazadas por contaminación o están amenazadas por sequía, que ya hemos hablado en alguno de los otros diálogos, y que puede estar en riesgo el abastecimiento, la materia prima para la prestación del servicio. Entonces, ha habido también estos esfuerzos tecnológicos en dispositivos, en todo lo relacionado con nuestra higiene, ¿no? También en el lavado de la vajilla en el día. Entonces, todo esto va sumando, ¿no? Cada persona cuánto usa, cuánto significa, qué tecnología tiene. Entonces, claro, todavía no todos estamos con el acceso a todas las tecnologías de mejora en nuestros hogares. Yo misma, ¿no? Tengo un inodoro que es de los años 80, pero ¿qué he podido hacer? He colocado una botella plástica con líquido dentro para que, y un poco de tierra para que haga espacio y el volumen de agua que se necesite en cada descarga sea menor. Entonces, ya son cosas que en la medida que se va mejorando en la tecnología de construcción para los elementos sanitarios de uso diario en la higiene personal, también va a contribuir a esta disminución o a este uso eficiente del agua, ¿no? Por lo pronto, lo que la Organización Mundial de la Salud, que es la autoridad, digamos, sí, la autoridad referente internacional sobre aspectos sanitarios y de higiene, está mencionando el dato que he dicho, ¿no? Entre 120 a 150 litros por día por persona. Pero muy es bien. Ahí, ¿no? Esa cuantificación, la ducha, el inodoro, el lavado de vajillas. Más curiosamente, por ejemplo, cuando decimos bebe agua para que estés bien hidratado, para que estés muy sano, en realidad para eso no usamos más que 2 a 2,5 litros por día. Y ya, claro. ya nos parece mucho, ¿no? Pero eso en realidad es marginal para el consumo mismo, claro, el consumo de alimentos, pero esos consumos son en realidad menores en comparación a estos otros usos en la vivienda relacionados con el tema de la higiene corporal, de la higiene personal.
Muy bien, ¿y con qué tipo de fuentes de agua se cuenta justamente para satisfacer esa demanda mínima de agua?
A ver, ahí yo sí diría que hay diferencias y siempre se habla de que realmente las personas que tienen más brechas, más barreras para acceder a los servicios son las que más pagan, pero tienen acceso a un poquito de agua. Entonces voy a hablar primero de los que sí tienen el servicio en red pública, conectados, en zonas urbanas consolidadas. Regularmente las fuentes son de carácter superficial, son ríos, lagunas que están en calidad y cantidad adecuada, suficiente para evitar gastos mayores en tratamientos de potabilización. Entonces se busca fuentes de alta calidad. En caso de que no existiera y que habría que buscar otras fuentes, claro, los costos se incrementan importantemente porque quizás una fuente de mejor calidad está mucho más lejano al sitio de uso. Entonces, en los casos más de ciudades muy grandes, con unas poblaciones de millones de personas, sí, regularmente las fuentes de agua no están tan cerca. Primero por garantizar la cantidad y luego por garantizar la calidad. Y en el tema de barrios periféricos, sobre todo en América Latina, que han crecido como cinturones de miseria penosamente por todo lo que tiene que ver con factores de desigualdad, de no acceso, no solo a los servicios básicos, no acceso a muchos otros derechos, tenemos, por ejemplo, que son abastecidos por tanqueros y no necesariamente tanqueros del sistema público o comunitario, sino por un servicio privado. Entonces, las familias se ven abocadas a comprar a estos servicios privados y esto encarece mucho. Entonces, claro, una familia que no tiene una conexión regular de red y tiene que abastecerse de un servicio estacionario, digamos, cada cierto periodo, estamos hablando de que los costos suben mucho y claro, el uso en esas familias incluso ya supera lo eficiente, ¿no? Realmente es un uso frente a la escasez. Entonces, las familias privilegian determinados usos para esos volúmenes que ellos pueden adquirir o comprar. Entonces, un poco los desafíos son cómo mejorar la planificación del crecimiento urbano, poblacional, ordenado, y que este crecimiento tenga todos los servicios necesarios como el agua, los alcantarillados, la recolección de basura, etcétera, de manera óptima, idónea, planificada. No estamos allí aún. Tenemos datos muy fuertes, muy difíciles, que tenemos que cerrar brechas. Hay compromisos internacionales en que se nos demanda a nivel mundial un cumplimiento pleno del agua limpia y segura hasta el 2030, o sea, no nos queda mucho tiempo. Y yo quisiera un poco compartirte algunos datos, Angélica, que lo he rescatado de algunos documentos del Banco Mundial, que regularmente está haciendo mucho estudio sobre esto por los créditos y préstamos que están siempre direccionando a esta línea de prestación de servicios. Entonces, mira, aquí hay datos como esto, ¿no? Que hay alrededor de 3 de cada 10 personas, o sea, más o menos un 30%, que no pueden acceder a los servicios de agua potable seguros. Y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura. Complementario a esto, en estos estudios se habla que al menos 892 millones de personas no tienen instalado ningún tipo de letrina ni sanitario y hacen la defecación al aire libre. O sea, todo esto tiene implicaciones en la calidad de vida, tiene implicaciones en la salud, tiene implicaciones en los temas de calidad ambiental. Entonces, todo esto todavía son aspectos que tenemos que, a nivel global y a nivel pues local, ya en ciudades y periferias y pequeños pueblos, etcétera, y zonas dispersas también, tomar una acción emergente. ¿Cómo hacer esto? Con políticas públicas, con recursos para poder llevar adelante todas las instalaciones que se necesita, porque tener los servicios de agua potable no es tan sencillo, ¿no? O sea, primero hay que tener las fuentes de agua, hay que hacer infraestructuras de captación, infraestructuras de conducción, infraestructuras de almacenamiento, redes de distribución, las conexiones domiciliarias y luego hacer un permanente proceso de monitoreo, mantenimiento preventivo, correctivo. Y si la calidad del agua requiere algún nivel de tratamiento para la potabilización, pues también esos son elementos que hay que tomar en cuenta. Y el desafío mayor, Angélica, creo que en el nivel mundial es cómo logramos que el 100% de todos los habitantes tengan acceso a sistemas seguros de agua y de saneamiento. Entonces, allí encontramos todavía esos esfuerzos conjuntos que se están haciendo, pero todavía nos queda derechos importantes por resolver y por cerrar, ¿no?
Sí, Marta, yo tengo, me surgen muchísimas preguntas respecto a lo que tú nos vas contando. Porque, hablando de la cobertura que hay del agua potable en el mundo, también me da curiosidad de saber, aparte de lo de la cobertura, ¿por qué hay más agua potable que saneamiento? ¿Por qué la cobertura de agua potable en algunas ciudades como las de Quito puede llegar al 98, 99%, pero la de saneamiento no? No sé si nos podrías explicar eso simplemente porque me surge esta pregunta.
Sí, y muy necesaria la pregunta. Mira, ha habido, yo creo que allí un factor que muchas veces queda poco analizado, que es el factor político. Resulta que aquello que está enterrado no da votos. Entonces, hay poco, ha habido poco interés, ya yo creo que en lo que va de este siglo, sí, cada vez un mayor interés, a pesar de que hay todavía ese como hecho concreto de que lo que está enterrado, como nadie lo ve, entonces no te da un voto, se ha ido superando. No está superado totalmente, todavía hay mucho que trabajar en ello. Cuando tú miras los planes de inversión de municipios, por ejemplo, que son en el caso de Ecuador los responsables y las juntas comunitarias de agua potable responsables de asegurar todo este tipo de servicio, los niveles o los porcentajes presupuestarios para este tipo de obras o necesidades de mejora son poco. O sea, no es que están priorizados, no es que están muy visibles, todavía es poco. Entonces, en esto es un tema que hay que trabajar muy fuerte también con los políticos, ¿no? Que llegan a las dirigencias de las ciudades, de los pueblos, de los cantones, y que hay que trabajar en eso. Ese es un factor. El otro factor es que de verdad también los costos de poner en marcha todos los sistemas sanitarios han sido muy costosos. Mira que hasta hace unas 2 décadas, 3 décadas atrás, los sistemas sanitarios eran combinados. O sea, por el mismo tubo se llevaba el agua de lluvia y las aguas sanitarias, lo que encarecía tremendamente todos los sistemas sanitarios. Pero a partir de fines de los 90, sobre todo en América Latina, fines de los 90, se empezó a hacer una diferenciación en todo lo que era nuevo, ¿no? Tener los sistemas sanitarios separados de los sistemas pluviales, y lo cual era también muy interesante para el siguiente paso, para el tratamiento de aguas servidas, porque cuando tú tienes mezclado los dos volúmenes, o sea, tener unas plantas de tratamiento tan gigantescas que valían no sé cuánto, tampoco les animaba mucho a los que tenían que invertir en eso, ¿no? Entonces ahora se está planeando, se está mejorando todo esto y se espera que, ojalá, que hasta ese 2030 que nos hemos puesto como a nivel internacional la meta, estos factores sean abordados de manera más integral, más holística, más sistémica. Factores políticos, factores institucionales, factores tecnológicos, factores de la cultura social, o sea, cómo la sociedad valoramos tener o no tener un servicio de saneamiento frente a tener o no tener, por ejemplo, una instalación deportiva. Porque también es eso, ¿no? La sociedad lo que les pide a los políticos es mejor hágame la cancha de fútbol, mejor hágame, no sé, el patio para alguna actividad recreativa, y no hay tampoco una demanda fuerte desde las comunidades para tener el saneamiento. Entonces, todos estos factores siento que han confluido, han hecho un aporte a tener una realidad que, como bien tú dices, hay menos coberturas en saneamiento, menos coberturas por estas razones, y quizás hay muchas más, ¿no? El otro tema es tarifas. ¿Cómo la gente está dispuesta a pagar una tarifa por el agua usada? Ya con, digamos, con dificultad, se revisa tarifas de agua potable. Y el agua sí es visible, pues abres la llave, está ahí, la ves, si está inodora, incolora, insabora. Pero ya una vez que apretaste el botoncito de echar el agua por el inodoro, ya te desentiendes, ya no sabes ni por dónde va. Entonces, también el tema tarifario ha sido un factor importante para estas diferencias en coberturas, ¿no? Pero, como te digo, hay cada vez una mayor conciencia e interés que se está como empujando, y además todos estos acuerdos internacionales, ¿no? Que están empujando a que cumplamos con esas metas. Ojalá que sí, hay esfuerzos que están allí y que se pueden ir monitoreando a lo largo de estos años, que nos quedan poquitos, ¿no?
Estamos conversando con Marta Galarza en el programa Diálogos del Sur. Con Marta hemos hecho una serie de 4 episodios acerca del agua. Hoy es nuestro último episodio y estamos conversando acerca de agua y saneamiento. Mi nombre es Angélica Ordóñez. Vamos a hacer una primera pausa musical.
Agua. Dame agua pa' beber, que si tú a mí me pidieses agua aquí yo te daré. El que bebe de mi agua nunca tendrá sed.
Agua para beber,
agua que sana mi alma.
Agua para beber,
que en mi prueba me da calma.
Agua para
ti, agua para mí, que me quita la sed y me sacia. Agua de bebé, camará. Agua fresca y cristalina, Ros la usa en la cocina. Rubén tiene un tanque de agua para beber en la oficina. Agua fresca que no falla.
Agua,
agua, que se nos quema la malla. Con agua de ritmo caliente y sin agua se nos quema hasta la casa.
Continuando con nuestro diálogo, ¿quién es responsable de garantizar los servicios públicos de agua potable y saneamiento en Ecuador? Tú ya nos has dado algunas pautas, algunas ideas, pero no sé si quieres responder más en detalle esta pregunta.
Sí, a ver, en Ecuador, por razones constitucionales, la tarea de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento está a cargo de los municipios, a nivel de ciudades y de o centros urbanos y desde juntas comunitarias de agua potable a nivel rural. Como ya también mencioné, pero quizás vale abonar un poquito más, este ejercicio todavía también está en proceso de mejora, ¿no? las grandes ciudades de alguna manera, por razones que hemos mencionado, de esta mirada más holística, más integral, han podido, han avanzado en estos eventos de mejorar la prestación de esos servicios, ampliar la cobertura, tener tarifas adecuadas para la sostenibilidad de los servicios. Sin embargo, en el mundo rural, nuevamente volviendo a ese mundo rural y también a las periferias de las ciudades, todavía tenemos una tarea por hacer. Y es también por diversas razones, asuntos de acceso a recursos para hacer todas las instalaciones, luego toda la formación y el conocimiento que deben tener los prestadores, ¿no? Tienen que conocer de manejo hidráulico, tienen que conocer de calidad del agua. Y entonces, claro, uno se imagina las juntas comunitarias, ¿cómo lo van a hacer? Si muchas veces son agricultores, son personas que por motivación, por vocación, porque les encanta el agua, porque sienten una genuina necesidad de ofrecer un servicio adecuado a su comunidad, se van integrando, pero formación, formación no lo tienen. Entonces, para suplir esto, constitucionalmente se habla de la corresponsabilidad. Entonces, hay ejercicios de alianzas público-privadas con las empresas públicas que están en mejor condición y que pueden brindar asistencia técnica, pueden brindar asesoría, pueden brindar formación e incluso muchas veces entrenamiento. Esto está en camino, ¿no? No es algo que ya se ha resuelto y ya está todo ok, todo muy bien. Más todo lo contrario, tenemos que trabajar mucho porque todos estos esfuerzos necesitan también su tiempo, necesitan también sus inversiones y pienso que allí hay algunos factores que quizás han quedado un poquito sueltos, que es estos dos ámbitos. La formación de las personas, que sí es necesario formar personas. Por ejemplo, cuando vas al mundo rural y dices, ¿quién se hace cargo del sistema de agua? Y resulta que el sistema está a cargo de una persona que no tiene todos los elementos para poder operar. Y además esa persona está expuesta a que cada periodo le cambian la junta directiva. Cada 2 años hay un cambio de junta directiva. Cada 2 años la persona que maneja más operativamente el sistema está supeditada a que quizás le digan gracias ya no más, aunque es una persona de la misma comunidad, ¿no? Entonces todo esto tiene que ir mejorando. Hay algunas regulaciones que se han avanzado, por ejemplo, que las personas que operan los sistemas sean considerados un trabajador, que sean asegurados, afiliados, pero todo esto ha significado pasos bien complejos a seguir, porque en el mundo rural todos estos roles, todas estas responsabilidades se hacen en un ejercicio comunitario, no en un ejercicio del trabajador. Entonces todo esto ha implicado mucho diálogo, mucha reflexión, mucho análisis, entrar en las comunidades, saber cómo se puede mejorar esto con las juntas de agua. Entonces, eso todavía está en pleno proceso de ir consolidándose, pero consideramos que sí, porque hay una necesidad emergente. Justo el COVID nos mostró eso, que hablamos en el primer diálogo, ¿no? Si no tenemos servicios de agua potable de calidad y servicios sanitarios de calidad, cualquier virus, más allá del COVID, ya ha mostrado lo virulento que puede ser. Hemos tenido años atrás, lustros atrás, eventos de cólera por el mal manejo de aguas residuales, eventos vinculados a fenómenos diarreicos con los niños que están con un acceso a mala calidad del agua o porque están cerca de descargas de aguas servidas. Entonces, esto nos lleva a que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto de la sociedad y poner allí nuestros esfuerzos. Y como digo también, claro, hay a veces todavía este hecho cultural, ¿no? Que como los sistemas sanitarios sobre todo van por abajo, entonces no hay como a veces una real necesidad, digamos, de decir, sí, eso es lo que queremos. Pero eso yo pienso que también se está trabajando con sensibilización, etcétera, a las comunidades y justamente por el tema del COVID, esto se ha incrementado y siento que va a dar resultados concretos, esperemos, hasta esa meta que nos hemos puesto a nivel mundial.
Te hago otra pregunta de estas que parecen que tienen ya su respuesta, ¿no? Pero solo para conocer tu parecer, ¿por qué es importante contar con servicios públicos de agua potable y saneamiento? Tú has hablado de la higiene y de la prevención de enfermedades, de virus. Y también hablaste de la falta de acceso, por ejemplo, a un baño o incluso a una letrina. ¿Podrías explicarnos un poco más por qué es importante contar con estos servicios que se les conoce como básicos, ¿no?
Justamente. Es un servicio básico porque nos permite de manera controlada hacer una gestión y un destino final adecuado para el ser humano y para el ambiente. Si lo tenemos desperdigado por cualquier sitio, es como un boomerang que regresa a las mismas comunidades o poblaciones que no cuentan con estas instalaciones, pero que también afectan la calidad de los sitios o zonas de influencia donde ocurre esto. Por ejemplo, imaginémonos que las personas no tienen estos servicios sanitarios, no tienen ni siquiera una letrina, y tienen que hacer sus defecaciones al aire libre, y este aire libre es un pequeño riachuelo. Estamos contaminando el agua, estamos contaminando el suelo, y no es un hecho de, como decir, ah, pero es que esas personas, ¿cómo es que no lo hacen bien? Lo que pasa es que esas personas no tienen el acceso, no tienen la disponibilidad de estas instalaciones. Entonces ahí hay un esfuerzo importante porque tiene que ver con enfermedades y muertes no deseadas, prematuras. ¿Cuánto cuesta? En algún momento había un estudio muy interesante que se decía que el invertir $1 en agua potable y saneamiento implicaba como una suerte de prácticamente cuadruplicar la calidad de vida de las personas. Y ahí estaba la importancia de poner atención en este tipo de servicios que, como bien lo has dicho, son básicos. O sea, no se podría pensar en el siglo XXI una calidad de vida sin este adecuado manejo del agua potable y el adecuado manejo de los sistemas sanitarios. Sin embargo, estamos en el siglo XXI y todavía tenemos brechas muy gigantes, como esos datos que di al inicio de la charla.
De acuerdo, me queda muchísimo más claro. ¿Y cómo lograr estos servicios públicos de agua potable y saneamiento sostenibles y resilientes?
Bueno, allí un tema muy clave es un análisis de gestión de riesgos, ¿no? Frente al cambio climático, que es una de las amenazas más importantes que ahora tenemos, porque el recurso natural que va a ser más afectado de manera más inmediata es el agua, ya sea por excedencia o por escasez. Entonces, se hace necesario realmente hacer un estudio, una cuantificación sobre los riesgos, que implicaría, por ejemplo, que las fuentes de agua reduzcan su capacidad en 5%, en 10%, en 15%, hacer como escenarios, y frente a eso, en el escenario más probable, tener un plan de contingencias. Entonces, esto le permitiría a los sistemas de agua, a los sistemas de saneamiento, contar con las posibilidades de seguir existiendo de manera óptima y, en caso de una emergencia, poder tener rápidamente la medida contingente. Ya sabemos, una de las medidas más importantes es el uso eficiente del agua. Entonces, trabajar más en eso. ¿Cómo logramos disminuir más las pérdidas, no solo en las grandes redes de distribución y todo esto, que de lo que he leído, de lo que he revisado en estudios de grandes ciudades, esto está bastante mejor, pero a veces en las mismas viviendas, en diferentes puntos del sistema interno de la vivienda, hay goteos, hay desperdicios, hay pérdidas, entonces nos toca trabajar todavía muy fuerte en eso. Eso es un elemento que nos permitirá ser más sostenibles, porque vamos a hacer un uso eficiente del agua, pero también más resilientes porque vamos a estar en línea con esa potencial posibilidad de la escasez. ¿Y cómo podemos hacer ya, desde antes, anticipadamente, estas prácticas? Por ejemplo, lo que te decía, que si ahora se dice que el estándar es 120 litros por segundo, por día, por persona, quizás llegar, hay casos que ya en algunos países que están como más inmersos en tecnologías de uso eficiente de agua, han llegado a tener usos por debajo de los 100 litros por día por segundo sin afectar su confort ni su calidad de vida. Entonces, todo hacia eso tendríamos que ir avanzando. El cuidado en general de las fuentes de agua, claro, eso queda un poco lejano a nuestra acción como ciudadanos, pero las empresas, las juntas que tienen responsabilidad sobre esto, sí están o deben tener también un programa de manejo adecuado ambiental de las fuentes de agua, en donde se pueda asegurar realmente que vamos a tener esas fuentes por suficiente tiempo, ¿no? Entonces, eso significa ser resiliente. Ser resilientes también, por ejemplo, con todo esto que nos ha ocurrido con COVID, ¿no? Creo que conté en alguna de las charlas que porque la mayoría de pagos se hacían en ventanilla, no había manera de pagar digitalmente, porque muchas empresitas pequeñas de agua en sitios, en cantones pequeños, no habían migrado a esa digitalización de datos para poder hacer transferencias y cosas así. Entonces, por ejemplo, ahí también tenemos otra medida que podría ayudar y coadyuvar para el sostenimiento de toda la prestación del servicio, ¿no? Porque si no tienen recursos para la operación misma de los sistemas, el mantenimiento mismo de los sistemas, sí, el agua es un derecho humano, pero si no hay estos recursos para el sostenimiento del servicio público con las debidas apreciaciones, focalizaciones de poblaciones de bajos ingresos para que tengan una tarifa social, o sea, todas estas medidas que económicamente se ponen en marcha, pues sí, también son elementos que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Tarifas, tecnologías, cuidados en el uso del agua. Y digamos también los factores institucionales y políticos, ¿no? Las normativas, los temas de las inversiones, para que todo esto pueda seguir siendo sostenible. Bueno, para que sea sostenible algo, en realidad, en el tema de agua potable, es si no cuidamos nuestra fuente, nuestra materia prima, no seremos sostenibles. Y frente a eso, pues todas estas medidas que están más al alcance de nosotros, ¿no? Porque sobre la naturaleza, casi que poco tenemos posibilidades cuando hemos hecho tantos elementos para alterarla y no permitirle tener los ciclos regulares de restitución, de regeneración. Entonces, hay que trabajar en estos campos nuestros que están más bajo nuestro control, que podría dar cuenta de esta visión de hoy, del presente, pero del futuro a corto plazo y del futuro a mediano plazo, de que tiene que ser sostenible, pero también tiene que ser resiliente. Y sostenible en aspectos ambientales, sostenible en aspectos sociales, sostenible en aspectos económicos, sostenibles en institucionalidad. Porque, ¿qué pasaría si de pronto, porque viene una nueva autoridad y no le interesa el agua, deja de invertir? Ese es un riesgo institucional. Entonces, ¿cómo revertimos ante eso? ¿Cómo logramos que eso no ocurra haciendo planes de largo aliento, ¿no? Y que no importa quién venga, tiene que seguir respetando eso. Y también una sociedad cada vez más empoderada. Eso también me parece muy interesante a través de ejercicios como estos que estamos conversando, ¿no? Que la gente al escuchar estas cosas dice, sí, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal acción desde mi hogar. Por ejemplo, eso del uso eficiente del agua, quizás en vez de tomar la ducha durante 7 minutos, tomo una ducha de 5 minutos y soy disciplinado en hacerlo en 5 minutos. Que puedo tener el lavado de la vajilla, por ejemplo, de manera más controlada, que no estoy dejando correr el agua todo el tiempo, sino que cojo quizás en un pote, ahí hago los lavados con el detergente y luego hago los lavados con otra cantidad de agua limpia y sin dejar el agua corriendo todo el tiempo, ¿no? Había siempre estos ejemplos de hace, creo que unos 30 años atrás, con el cepillado de dientes, ¿no? Que estaba el agua abierta mientras te cepillaba los dientes, y he insistido tanto, 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 que creo que sí, ahora hay una cultura mejorada de tomar el agua en un vasito y no dejar correr el agua mientras te cepillas los dientes. Entonces, pero todo esto hay que seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo para que haya cada vez más una práctica. Como alguna vez escuché que decía, no es suficiente tener el protocolo, es necesario llegar a la rutina. Entonces, esto es practicar, practicar, practicar. Yo creo que en eso estamos enfrentados como sociedad y claro, tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, sí puede haber un colapso.
Marta, me ha suscitado más preguntas ahora que nos estabas explicando sobre la sostenibilidad de estos sistemas de agua potable. La una es que con lo que hemos visto que ha pasado en Europa, que Europa se está secando, las olas de calor, incendios, todo esto atribuible al cambio ambiental global, al cambio climático. Y el detalle de España, por ejemplo, que dedica la mayoría de su agua para la agricultura, porque se ha convertido, como tú debes haber escuchado, en la huerta, ¿no?, de Europa, específicamente la región de Andalucía, Almería, se ven kilómetros de kilómetros de invernaderos. Entonces sabemos que la agricultura toma muchísima agua. Sabemos también que la ganadería industrial, esas fábricas de animales, donde los animales viven en condiciones inhumanas, también toman muchísima agua. Y aparte estamos los ciudadanos tratando de ahorrar, como tú decías, de tomar duchas más cortas, no lavar el auto con una cubeta de agua en vez de una manguera. En fin, algunas acciones que son más individuales, más que se verían tan pequeñas frente a la cantidad de agua que, por ejemplo, se lleva la industria agroalimentaria. Entonces, ¿crees que, no sé cuál es tu opinión al respecto, no sé si crees que se podrían elaborar medidas por el lado más de nuestra forma de alimentarnos? Esa es mi pregunta.
Sí. Es absolutamente válida la pregunta, absolutamente necesaria ese debate. Evidentemente, tenemos una cultura alimentaria que ha privilegiado determinado tipo de desarrollos agropecuarios. Y evidentemente hay que ir modulando, ir migrando hacia otros modelos de sistemas agroproductivos y también sistemas de consumo diferenciados, diferentes. Evidentemente esto no va a ser de un día para otro. Esto tiene un carácter también multidimensional. Hablando de Europa, lo que tú mencionabas, fíjate que a mayo, junio, hubo una gran movilización de pequeños productores en Holanda, porque se había emitido una normativa de restricción de desarrollo de cultivos en un determinado porcentaje de la superficie holandesa porque había un restrictor, o sea, había una condición ambiental que había que restituir. Pero claro, si a los pequeños productores los pones enfrentados a eso y no le das salidas, es también una catástrofe social, es un calentamiento social. O sea, en vez de lograr la acción que queremos, estamos generando más conflictos. Entonces, que sí que hay que hacerlo, pero nuevamente es una mirada multidimensional y efectivamente el sector agropecuario en el mundo demanda alrededor del 70% del agua. Entonces, allí también hay, creo que lo hemos conversado en algún momentito, hay esfuerzos todavía no, como digamos, no masivos, pero hay esfuerzos ya de mejoramiento de tecnologías, de uso del agua, tipo de cultivos más adaptados, esto de la modificación en la cultura alimentaria, claro que sí. Y fíjate que no es que hay una costumbre por el tema de la carne, ¿no? Que es una de los aspectos que más reflexión ha generado, pero o sea, si vamos en términos porcentuales, ventajosamente, en términos porcentuales todavía ese consumo es de un carácter, no digamos menor, pero no es que la mayoría del mundo está comiendo carne. Sin embargo, sí se puede ir haciendo un ajuste a eso, cambiando esas prácticas, pero tiene que ser un abordaje multidimensional. Tiene que ser un abordaje, nuevamente, social, ambiental, económico, alimentario, de la vida misma, del confort, de la nutrición. ¿Cómo le va a ir a una persona que deja de comer tales cosas? Tiene que ver con sistemas de salud preventivos, para ir transitando, así como ahora se habla tanto de la transición ecológica, de energías que no estaban tan limpias a energías limpias, también va a demandar muchos esfuerzos, pero quizás en lo alimentario es incluso un esfuerzo en los sistemas de salud. ¿Cómo vamos a revertir todo eso, no? Entonces, que sí, que hay que trabajar en eso. Yo creo que ya hay algunos indicios. Europa ahora nos ha mostrado con la cara más cruda y ruda de lo que es la escasez del agua. Mira que han tenido que dejar de operar fluvialmente todos los flujos de materiales de un sitio a otro, ya sea como insumos o ya sea como productos. Parece que esto no había ocurrido en 3 siglos. Entonces, esto sí nos debe llamar mucho la atención, pero claro, todavía hay cosas que están ocurriendo en el mismo mundo y en la coyuntura, ¿no? Entonces, está ocurriendo una guerra en que obliga temporalmente a volver a usar el carbón, que es el que está generando quizás más que los sistemas agroalimentarios en este momento, en la coyuntura, va a generar más emisiones, más gases de efecto invernadero por la combustión del carbón. Y entonces esto desconcierta mucho, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué mismo? ¿En dónde estamos? ¿Por castigarle, por sancionarle, por no sé qué? O sea, no hay esa salida tampoco diplomática. Ahorita estamos, yo estoy metiéndome en ámbitos que no son del diálogo, pero que nos trae a reflexionar de que todas estas situaciones son multidimensionales y ya no tiene que ver con un sector muy chiquitito o un territorio pequeñito, sino que cada acción que podamos hacer desde lo local tiene un impacto global, sea para favorecernos o sea para desfavorecernos. Entonces, eso creo que hay que seguirlo debatiendo, discutiendo. Creo que las universidades tienen mucho que decir, Angélica, en investigación, en innovación, en trabajar en todos estos ámbitos, ¿no? O sea, trabajar más con los temas nutricionales para que las personas sepan con más información, tomar las decisiones adecuadas sobre su alimentación, y esto pueda influenciar en las prácticas agropecuarias, en el tipo de cultivos que tenemos, en el tipo de proteínas que queremos tener. Entonces, sí, todavía queda mucho, mucho realmente por hacer, y hay todavía mucho que desarrollar, investigar y trabajar e implementar, porque también puede haber mucha investigación, pero si todavía no se puede implementar, todavía sigue siendo una brecha. Entonces, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Angélica. Hay que ir a una revisión importante del consumo que puede realmente generar una dinámica diferente en la producción. Y eso es parte de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? El consumo responsable. Y allí todavía tenemos mucho que hacer también. Esas serían mis apreciaciones, Angélica.
Muchísimas gracias, Marta. Estamos ya culminando nuestro cuarto episodio de nuestro especial del agua. En estos especiales hemos contado con Marta Galarza, que es una experta en estudios ambientales y específicamente en el tema de agua y agricultura y también cambio climático. Marta, muchísimas gracias por habernos acompañado en Diálogos del Sur durante 4 episodios hablando del agua. Y esperamos que, si digamos hay una nueva oportunidad, tú nos puedas acompañar.
Sí, Angélica, con gusto. Y un poco quisiera que a nuestros radioescuchas les quede como la sensación de que no se agota estos debates o estos diálogos por el agua con estos diferentes abordajes, ¿no? El tema del agua es un elemento que cruza toda nuestra vida, que cruza todas las civilizaciones, desde que el ser humano tomó conciencia y se hizo sedentario y generó sus primeras huertitas y dominó ciertas plantas para producirlas, nos ha acompañado el agua todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, quisiera que quede ese mensaje de que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir indagando, tenemos que seguir estudiando y tenemos que seguir practicando. Practicando de manera respetuosa los usos eficientes del agua, de manera respetuosa otras prácticas culturales del agua. Entonces, sí, con gusto, Angélica, darse nuevas oportunidades, con gusto estaremos para seguir conversando sobre estos aspectos.
Muchas gracias, nos dejas grandes enseñanzas y grandes preguntas también. Este ha sido el programa Diálogos del Sur. Mi nombre es Angélica Ordóñez y nos vemos la próxima semana.
Aguacero de mayo que va a caer. Que va a caer, ya tú vas a ver.
Agua que va a caer.
Mira que el cielo se está nublando.
Agua que va a caer.
Agüita de bombón pa' Galileo.
Agua que va a caer.
Soldado,
agua que va a caer,
agüita.
agüita bombón, agüita bombón. Pa Johnny Blanco, agüita bombón. Dale cortijo, agüita bombón. Pa Mario Cora, agüita bombón. Bom, 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 bom. Agüita bombón. Agüita bombón. Oye, ¿ellos quieren agüita bombón? Pa' lo fuerza cara, agüita bombón. Dásela, cortijo, que ellos lo quieren, agüita bombón.
Finalizamos Diálogos del Sur, el programa de Voz Andina Internacional para pensar el sur desde el sur. Hasta la próxima semana.